Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y 6 minutos, buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Ana Vázquez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Laura, buenos días.
Aragón también ha estado presente en la jura de la Constitución de la princesa Leonor.
Sí, el presidente aragonés, Jorge Azcón, ha acudido a esta cita histórica en el Congreso, donde ha mostrado su compromiso con los valores democráticos de nuestra Constitución, en contraste, afirma, con aquellas fuerzas políticas que no han acudido al acto y que precisamente son con quienes el PSOE busca sus pactos de gobernabilidad. Y es que el Partido Socialista, afirma Azcón, debe hacérselo mirar. El secretario de Organización Socialista, Santos Cerdán, recordamos que se ha reunido con Puigdemont en Bruselas. Una foto, dice Azcón, indigna del PSOE.
Prisión provisional, comunicada y sin fianza para el presunto homicida del hombre que fue degollado en su piso de Las Fuentes en Zaragoza.
El cadáver fue encontrado en un charco de sangre. Un joven se entregó voluntariamente el pasado viernes a la policía tras hacerse público el inicio de la investigación. Alegó que se encontraba bajo el efecto de las drogas y que tuvo miedo de la víctima. Tras escuchar su declaración, el juez le ha enviado a prisión provisional.
Además, la Policía Nacional ha detenido en Zaragoza al administrador de una inmobiliaria.
Se le acusa de apropiarse dinero de sus clientes. Solicitaba a los compradores ingresos para realizar una serie de pagos de impuestos y registros que no llegaba a materializar. Se le imputan 9 delitos de estafa y falsedad documental y el perjuicio económico a las víctimas, que supera los 130.000 euros.
Mañana es el Día de Todos los Santos y el Ayuntamiento de Zaragoza refuerza el servicio de transporte público al cementerio de Torrero.
El año pasado, más de 21.000 personas pasaron por allí durante el 1 de noviembre. Habrá refuerzo de 4 líneas de autobuses urbanos, entre ellas la T34 o la C1, y también 3 lanzaderas que unirán el cementerio con puntos como el Parque de Atracciones, la Plaza San Miguel o la Puerta del Carmen. Además, el cementerio abrirá todas sus puertas peatonales, las 2 principales desde las 6:30 de la mañana, y también se habilitarán todos los accesos disponibles para vehículos privados.
Y antes de Todos los Santos, llega esta noche la celebración de Halloween, que cada vez tiene un mayor seguimiento.
El parque de atracciones tiene preparada la Spooky Horror Night desde las 8 de esta tarde, con monstruos, pasaje del terror, zombies y espectáculos. Además, el acuario realiza actividades para toda la familia y ha decorado sus instalaciones con tumbas, calabazas y telas de araña. Puerto Venecia también tiene su propio pasaje del terror. Esta noche y mañana vivirá una invasión zombie y tampoco faltará el conocido truco o trato en las tiendas del centro comercial. Y por su parte, la Iglesia de San Pablo organiza la ruta de tumba en tumba.
Gracias, Ana.
Hasta luego.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El consorcio, 24 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Regresa el Rastrillo Aragón. Del 27 de octubre al 5 de noviembre vuelve el gran evento de la solidaridad de los zaragozanos. Te esperamos en la sala multiusos del Auditorio de Zaragoza. De 11 a 21 horas, entrada gratuita. Fundación Federico Ozanam. Trabajamos por las personas.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
saludado. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el Partidazo de COPE.
Bueno, ya sabéis que todos los martes lo tenemos a él. Es nuestro compañero, es nuestro amigo, es nuestro opinador. Juanma Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pobre, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, ¿estás trabajando o te has podido escapar a ver esa jura de la Constitución de Leonor, que acaba de pasar además por las calles de Zaragoza, de Madrid? Creo que está ya en el Palacio Real, ya ha llegado.
Pues fíjate, casualidades de la vida y cómo es estos nuevos tiempos modernos. He estado siguiendo la jura por la tele.
¿Sí?
Pero curiosamente yo vivo andando más o menos, y a la pata coge incluso, a 5 minutos del Palacio Real.
Fíjate.
Sí que he oído un montón de, bueno, pues evidentemente pues la comitiva, que no ha sido pequeña. Entiendo que llegando, sí, al Palacio Real, iban por la calle Mayor, un poco sí que se escucha desde mi casa.
Ha habido un montón de salvas, ha lanzado un montón, sí, es verdad.
Pues yo estaba aquí en mi casa trabajando.
Sí.
Y sí que he escuchado el tema de la cultiva, etcétera, pero la verdad que no lo he podido ver. Uh-huh. Pero sí, imagino que tendremos el barrio movido. De momento mi calle está muy tranquilita, los repartidores haciendo sus trabajos, la gente paseando, pero sí. Oye, además, ojo, porque con protagonismo de Aragonés, que hemos tenido a un farmacéutico interno residente del Servet, que ha estado hoy en la jura.
Maravilloso.
O sea que...
Si es que
protagonismo aragonés en la jura de la princesa Leonor. Ahí es nada. Y efectivamente, bueno, la comitiva, yo no sé cómo no ha ido por los días de Zaragoza. Eso es una cosa que...
Podría haber pasado perfectamente.
Dime tú a mí, ¿no? Por el Paseo de Independencia, parando el tranvía, la gente quejándose, bueno, porque lo paran por cualquier cosa. En fin, ha sido una cosa preciosa. Pero bueno.
Bueno, en fin, al margen, ¿qué nos cuentas? Ahí, bueno, desde los madriles.
Pues mira, desde los madriles y cerca de la jura de la princesa, pero sin verla, que eso también dice mucho como periodista. Bueno, nada, estamos en Halloween, esto es así. A mí es una fiesta que me gusta celebrar, voy a explicar por qué. Pues básicamente porque, obviamente, a mí el Día de Todos Santos pues me da mucha pena porque me acuerdo de la gente que ya no está. Y bueno, pues es un día un poco triste, aunque no siempre se intenta acordar de las cosas buenas, y además es la mejor manera de que la gente no desaparezca, es acordarse de ellos y acordarse para bien. Pero bueno, a mí Halloween me gusta porque por lo menos con la excusa de que es festivo, de que te disfrazas, de que te vas a cenar, a tomar algo con los amigos, por lo menos te olvida un poco eso que hay que enfrentar en la vida, y que cuanto más mayores hacemos, más hay que enfrentarlo, que es el tema de la memoria, y que bueno, no siempre es agradable. Y de hecho estaba pensando, digo, ¿de qué me disfrazo yo hoy? Estaba yo todo el día...
¿No tienes disfraz todavía?
No te lo he pensado, y estoy pensando, y esto no lo estoy diciendo de broma, no es choteo, lo digo en serio. Tengo una camiseta del Real Zaragoza aquí en el armario. Y digo,
pues hombre, pues para pasar miedo, apuro, sin héroe, es que es el mejor. A mí
no
me parece perfecto.
O de minuto 90, ¿no? Pongo la camiseta del Real Zaragoza.
Ponte de minuto 90.
Y me pongo un letrerito que ponga, soy el minuto 90, es, o faltan 10 minutos para el 90. Y eso, vamos, no le asuste eso.
¿Hay triunfas? Sí.
Yo ya no sé.
Da pero mucho miedo.
Hombre, yo ayer, tengo que contar que el partido no lo pude ver, porque estuve ayer en Zaragoza, cogí el tren a las 9:00, y entonces, bueno, pues iba en el tren, iba mirando el móvil de vez en cuando, a ver, pues venga, 0-1, venga, va, ya. 80 y tal, ya está hecho. Bueno, pues voy. Y ya salgo de la estación, miro el móvil, tal, y veo ya uno, y digo, bueno, pues nada, venga, un día más, y no pasa nada.
Qué pena.
En fin, que voy a disfrazarme de la camiseta del Real Zaragoza del minuto 90, que
sí,
lo voy a hacer.
Que sí, es un gran disfraz de Halloween. Yo lo voy a hacer también, voy a poner el minuto 90. Sí.
Es que, además, fíjate que luego, claro, yo, y esto es una reflexión, yo digo, para todos los zaragocistas, y por hacer un poco de abogado del diablo también, que a veces es más divertido que caer en el marasmo de la opinión común, pero claro, entiendo que el árbitro haya al final pues mal, y lo que dijo Escriba en la rueda de prensa, pues bueno, tenía razón. Pero también es verdad, y esto siempre lo pienso en el fútbol en general, que en un partido juegan 11 y el árbitro, y que claro, pues el árbitro puede que en una mala decisión te perjudique. Pero también si vas todo el partido 0-1 y tampoco metes muchos más goles y estás apurando ahí de llegar al minuto 90 y que acabe el partido con un golico solo, pues claro, también tienes que entender que hay una serie de contextos en el fútbol que también puede ser un error de árbitro, y que un error de árbitro también es fútbol. Entonces, bueno, yo creo que entiendo el análisis, pero también hay que mirar más allá y entender que hay veces que hacemos cosas que también no es más, bueno, pues que estás ahí en la cuerda floja y cualquier cosa te desmorona sobre el chiringuito. Y claro, eso pues igual no debería ser así.
Claro, lo que pasa es que cuando pasa seguido tantas veces, pues al final es para analizarlo un poco, ¿no?
No, claro, sí. Pues no sé, la verdad, también me surgió muchas dudas con lo que vimos de Rebollo, de que fuera el portero y puso a ya pasar a tercer portero cuando llevamos de liga 2 meses y poco. En fin, que fue un partido complicado, de decisiones complicadas, y que, bueno, pues que insisto, que en un día donde tenemos que hablar de terror y de terror festivo, porque al final el fútbol es una fiesta, terror festivo, pues bueno, hoy yo invito, y yo lo voy a hacer, a que todo el mundo salga hoy de fiesta de Halloween con la camiseta de Real Zaragoza, y si alguno tiene camiseta de árbitro, pues que la use también, y hacemos el complemento completo.
y el minuto 90 me parece perfecto. Bueno, pues ves, como siempre tienes buenas ideas, por eso te llamo. Que usted lo disfrute mucho esta noche y que,
bueno,
y que te espero la semana que viene, claro, no me falles.
Hombre, y yo a vosotros, por favor, y yo a vosotros.
Un besico, Juanma, adiós.
Buena semana, adiós.
Síguenos en Twitter, @copezaragoza.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-341067.
Toldo Serrano presenta a Traslux Soluciones y sus cortinas de cristal, tu cerramiento, toldos y estores térmicos, todo en uno, con descuentos de hasta el 35% directos de fábrica. Solicita tu visita gratis en toldoserrano.com o en el 976-33-33-28.
Toldo Serrano, viste el interior, vive el exterior.
Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Historias.
Entretenerte.
Encuentro.
Conversación.
Viajar.
Aprender.
Contexto.
En la tarde pasan muchas más cosas de las que caben en estos 30 segundos.
Por eso es mejor escucharlo.
Salimos a la calle para escucharos, nos dedicamos a contar vuestras historias.
Ahora estamos con los precios, especialmente de estos productos, disparados.
De lunes a viernes desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Música,
teatro,
actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Bueno, pues esta semana ya sabes que el Teatro de las Esquinas, bueno, está y durante todo noviembre tiene ese ciclo de Mujeres a Escena maravilloso en el que lo femenino pues forma parte de específico, ¿no? De las obras que van desfilando y que lo van a ir haciendo todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde, todos los miércoles de noviembre. Y por supuesto mañana no va a ser menos. Mañana tenemos a Territorio Violeta, que llegan desde Madrid para ofrecernos A qué voy yo y lo encuentro, la playlist de mamá. La verdad es que esto lo entendemos, toda esta frase de A que voy yo y lo encuentro, sobre todo si somos madres. En el escenario, la hija y la madre, y una de ellas es Rosa Meras. ¿Qué tal, Rosa? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Eres la hija o la madre?
Yo soy la hija.
¡Ay, qué bien! Cuéntanos, ¿qué es esto de A qué voy yo y lo encuentro? La
bueno, lo primero
de mamá.
Decirte que es una coproducción, ¿eh?
Vale.
Porque tenemos que nombrar también a Ana Graciani, que es coproductora, y es a la Sala Cero de Sevilla, que también coproducen.
Que además dirige, ¿no, Ana?
Ana, sí, la dramaturga de directora. Es un proyecto muy personal de las hermanas Graciani, porque Esther es la cantante, que está también en escena con nosotras, y es un proyecto muy personal de ellas. Y luego nos buscaron y, bueno, nos encantó el texto y a partir de ahí, pues nada, pues todo maravilloso.
Qué bonito, es que sois la madre, la hija, y luego está, hay música, hay una guitarra y está la voz de Esther, ¿no?
Sí, estamos los cuatro en escena todo el tiempo, no salimos de escena, y es la historia de la hija, o sea, en realidad sí, es la trama principal es la hija que viene a vender la casa de la madre, que está en una residencia, y se encuentra viviendo ahí dentro Amparo, que es la cuidadora de la madre, la que la ha cuidado durante los últimos 9 años. Esa es la trama principal.
Vale.
Pero luego, entre medias, hay un montón de historias de muchas madres distintas y de muchas hijas distintas. Es muy ágil, muy rápida la función. Es una comedia, aunque, bueno, yo diría que llevaran clines, porque es muy emotiva.
Te iba a preguntar eso, ¿no? Porque creo que está en clave de comedia, pero la emoción está ahí presente, ¿no?
Todo el tiempo, sí, es muy emotiva la función.
¿Y
es
hasta qué punto la música juega también un papel importante y es
total y
bueno,
absolutamente
personaje, ¿no?
Todo se va transmitiendo a través de las canciones. También, o sea, igual que la trama principal, entran distintas historias de madres e hijas, durante todo el espectáculo van entrando las canciones todo el tiempo. Y todas las canciones tienen que ver con lo que está ocurriendo en escena. Y es, bueno, sería otra función totalmente distinta
claro,
sin la música.
Claro, sin la música. Hay una cosa que dice el texto que me pasan, es la hija se mira en la madre siempre, aunque solo sea para invertir su imagen. O sea que las madres son, bueno, pues determinantes, ¿no? En la personalidad y en...
Bueno, en todo,
en general, claro,
que sí, para bien y para mal.
Claro, claro.
En general, para bien. Sobre todo ya cuando cumples los 25, los 26, claro, que ya empiezas a darte cuenta, ¿no?, de todo lo que las madres hacemos por los hijos.
Claro, claro.
Pero, bueno, sí, en general suele ser para bien, pero bueno, también a veces para mal.
De todo hay, evidentemente.
Oye, claro,
dime alguna canción de la playlist de mamá, sin destripar mucho.
Ay, espera, que me has pillado con las manos en la masa. Déjame ver que lo mire. El baúl de los recuerdos. Ah. Es que soy un poco desastre para todo esto, pero tengo aquí una lista. Si me das un segundín, vamos hablando, yo te voy buscando mientras tanto la lista de la playlist de mamá.
Quería decir que me gusta mucho lo de a qué voy yo y lo encuentro, porque anda que no lo he dicho yo veces. Es que no
todas.
Te lo puedes ni imaginar.
Pero es que además es verdad.
Escucha, es que yo no entiendo por qué pasa eso. Es increíble.
Pero es así, porque las cosas se mueven.
Pero yo entro en la habitación de mis hijas y es que lo veo y nada más entrar. Digo, ¿cómo es posible que no lo vean?
Sí, pues efectivamente es así. ¿Y pero dónde estaba? Pues ahí, ¿no? ¿Dónde
chica,
estaba ahí? No, sí, yo no lo he puesto, estaba ahí, en su sitio, también es muy de madre, ¿no? En su sitio, pues donde tenía que estar.
Sí, sí. Y yo pues como sí, madre hago ahí también mucho lo de cambiar el género. ¿Qué fiesta ni qué fiesto, sabes?
Bueno, tenemos una escena que, bueno, yo creo que es la escena más difícil que he tenido que hacer en mi vida.
¿Sí?
O sea, no te puedes imaginar, claro, tú la ves y es súper rápida, muy ligera, pa.
Sí.
Parece que es muy sencillo, ja. Bueno, no te puedes imaginar lo que nos ha costado esa escena,
sí,
porque son todas son frases de madres y frases de hijas, pero no tienen relación la una con la otra. No es una escena que vaya, que tú, o sea, yo digo una frase y ya me contesta esa frase, y no tiene lógica ninguna. Entonces son todo frases de madres y frases de hijas, todo el tiempo, pa.
Y ahí mueres de la risa, claro, evidentemente.
Sí, sí, bueno, totalmente. A mí me encanta, sí, pero nos ha costado, bueno.
Oye, que me gusta mucho, iremos a veros.
Eso espero.
Mañana a las 8.
Sí, tengo una lista, si la quieres.
Ah, venga, dime alguna, sí.
Mira, El baúl de los recuerdos, Te echo de menos, Volver, Contigo aprendí, Nada de nada, 15 años tiene mi amor,
ostras,
El último trago, Yo soy rebelde, La vida sigue igual, Necesito respirar, Todo a pulmón, Juntos, la, sigue, ¿quieres más?
No, que me las sé
más.
Todas.
Hombre, son trocitos de canciones,
sí.
Todo, no son completas ninguna.
Qué bonito.
Pero son todo canciones de toda la vida.
Qué maravilloso.
Las conocemos, la gente las canta.
Claro,
verdad que es la que sí que...
Pues iremos
ahí. Estoy muy contenta con esta función, la verdad.
Ciclo,
la disfruto mucho.
Ciclo de teatro Mujeres a Escenas 2023. Nos lo vamos a pasar tan bien como nos lo transmite Rosa, que me ha parecido absolutamente genial. Rosa y Marta Bodalo, por cierto, las intérpretes,
sí,
que no sé si habíamos nombrado a Marta.
Sí.
Que mañana... miércoles 8 de la tarde, Teatro de las Esquinas. Muchas gracias, Rosa. Un beso enorme.
Esperamos a todos y a todas.
Ahí estaremos. Gracias.
Gracias a ti.
Ojo que no será lo único que veamos, porque también hay mujeres importantes que llegan a partir del jueves al Teatro de las Esquinas. Bueno, vuelven Gordas, de Carlos Mesa, una comedia irreverente sobre la fama, sobre el amor, la amistad y, por supuesto, el físico. Una obra que lucha por encontrar ese espacio que la sociedad ha decidido limitar. Dos gordas que hacen de gordas, pero que pueden ser todo. Bueno, pues llega el jueves 2 de noviembre también al Teatro de las Esquinas a partir de las 8:30 de la tarde. Y hay más historias porque, fíjate, el sábado 4 llega David Puerto, Pizpireto. Dos funciones a las 8 y a las 10. Recomendado a partir de 16 años. Porque Pizpireto es un show de comedia alegre, vivaz y algo coqueto. O eso dice la RAE. Está orquestado por David Puerto, que es un cómico que hace de sus reflexiones y vivencias un espectáculo de comedia buscando el lado positivo de la vida, si es posible. Te lo recomendamos, por supuesto, también en el Teatro de las Esquinas. Y llega... Ay, el viernes, por cierto, el concierto de Lágrimas de Sangre en el Teatro de las Esquinas. Lágrimas de Sangre, que también conocidos por las siglas LDS, que llevan más de una década conquistando escenarios con su estilo inclasificable y una puesta en escena explosiva, por supuesto, la música en el Teatro de las Esquinas, que también recomendamos. Y el domingo llega La Magia de Borja Montón al Teatro de las Esquinas por la mañana a partir de las 12. Ilusiónate. Y por la tarde en el Teatro de las Esquinas, para cerrar la semana, Neardental, una experiencia creativa singular y potente que atrapa a todos los públicos. Este domingo en las esquinas a partir de las 7:30 de la tarde. Que ya lo ves, que es que tenemos de todo ahí en el Teatro de las Esquinas.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Dispositivo especial en el cementerio de Torrero con motivo de Todos los Santos. Hay disponibles hasta 7 accesos peatonales y 2 itinerarios diferenciados para vehículos privados. Hay refuerzo de autobuses en las líneas C1, 33, 34 y 39. Además, mañana se ponen en funcionamiento 3 servicios lanzadera especiales desde Parque de Atracciones, Plaza San Miguel y Puerta del Carmen. Las familias numerosas de Zaragoza tienen un descuento en el recibo del IBI del 60% que aumenta al 70% para las de categoría especial. Deben solicitar la bonificación aquellas familias numerosas que no la pidieron para este año, así como las que han adquirido la condición en 2023, han cambiado de categoría o caducó su carné. Solicitudes hasta el 31 de diciembre. Y hoy finaliza el plazo para pedir el cheque Familia Zaragoza, una ayuda municipal para familias con hijos en escuelas infantiles no sostenidas con fondos públicos. Más información llamando al 010 y en la web municipal.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Bueno, pues mira, ahora cambiamos de tema. Quiero hablarte del torneo por la inclusión de las personas con discapacidad que se va a realizar a partir del 1 de noviembre de mañana. Es el Trofeo Cambalache de Cairós. No solo celebran el deporte, sino que también celebran la diversidad, la unidad y la fortaleza de las personas con múltiples capacidades. Ana Martínez Murillo es coordinadora de Ocio Inclusivo de Cairós. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, cuéntanos.
Encantada de saludaros.
Igualmente, cuéntanos por qué este trofeo, ¿de dónde ha surgido la idea?
Mira, pues este trofeo lo llevamos trabajando mucho tiempo. Principalmente nace de la ilusión que nuestros chavales, nuestros usuarios y usuarias siempre ponen en los torneos, en los campeonatos y en las jornadas deportivas que hacemos con otros equipos, asociaciones y demás. Lo que pasa que tristemente se llevan a cabo muy poquitos y menos aún de forma inclusiva. Entonces, por tanto, es nuestro objetivo principal, es eso, la inclusión, el poder desarrollar un evento totalmente inclusivo. Por eso en el Trofeo Cambalache la actividad primordial va a ser jugar al fútbol sala, uh-huh. pero pudiendo hacerlo todas las personas con y sin discapacidad.
Ah, eso te iba a preguntar, ¿qué se va a hacer en este trofeo? ¿Porque es solo fútbol?
No, la actividad fundamental obviamente van a ser los partidos de fútbol sala, que se van a realizar en 2 categorías diferentes, disfrutando pues eso de una mañana deportiva, por supuesto, pero también vamos a llevar a cabo otras actividades, como sesiones de zumba, pintacaras, juegos. De esta forma queremos que también el Trofeo Cambalache sea un evento familiar y abierto a todos los públicos.
Claro, qué chulo. ¿Y quiénes pueden participar?
Mira, pues en el trofeo van a participar diferentes equipos de aquí de Zaragoza, pertenecientes a entidades como ASAME, ATAES, Special Olympics, otros equipos que también vienen de fuera, como Valencia, que vienen de Huesca, o Atari, que vienen de Teruel, o FEAS de La Rioja. Además, también se han apuntado de forma individual personas que han querido formar parte de estos equipos, haciendo lo que te decía, el Trofeo Cambalache totalmente inclusivo. Uh-huh. Lo que queremos es que venga todo el mundo, que le apetezca pasar una mañana divertida, diferente, animando a los equipos, participando en las actividades y viviendo esta primera edición.
Claro. Ana, ¿y cómo se puede colaborar?
Mira, pues es un poco ahora mismo en la línea de lo que he comentado, viniendo a disfrutarlo para que sea un gran día y así a ver si lo podemos repetir y así todo el mundo que quiera colaborar en otras ediciones pues pueda hacerlo. Voy a aprovechar, si me permites, claro. Agradecer a los patrocinadores del evento, ya que han colaborado para que podamos llevarlo a cabo, que han sido Laboral Cucha, Grapime, Alcampo, La Casa, Grupo Solitium, la Federación de Fútbol Aragonesa.
Había que
nombrarlos. Por supuesto no me puedo olvidar del Ayuntamiento de Zaragoza y obviamente del Colegio Salesianos, que es el lugar donde se va a desarrollar, que nos ha facilitado el poder llevarlo a cabo allí.
Muy bien, me gusta mucho. Por cierto, ¿qué es Cambalache?
Pues mira, Cambalache es un proyecto de ocio y tiempo libre y deporte que desarrollamos en Cairós, que es una entidad de aquí de Zaragoza, y llevamos un proyecto, lo que te decía, dirigido a personas jóvenes y adultas con discapacidad intelectual o, como has dicho, que me ha gustado un montón, pues con múltiples capacidades, y desarrollamos pues desde talleres, como cocina, teatro, baile, salidas los fines de semana, y dentro de ahí tenemos lo que es la escuela deportiva, donde hemos organizado este torneo.
Qué guay. Bueno, pues me consta que hacéis un trabajo maravilloso, me gusta muchísimo. Queríamos nombrarlo y yo creo que
muchas
podíamos
gracias.
Invitar a todo el mundo, ¿no? Y pues decir sí, porque, el lugar, el horario del trofeo también, Ana.
Sí, porque Cambalache, Cambalache obviamente tiene como objetivo principal ahora la inclusión. Y bueno, lo que decías, ¿no? Y bueno, yo sobre todo quiero agradecer a nuestros usuarios y usuarias, que son los que nos dan ganas, fuerza, energía para poder llevar a cabo este tipo de eventos. Y bueno, pues invitamos a todo el mundo y esperamos que vengáis a pasar una mañana diferente. ¿Sí? Mañana, día 1 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, en el Colegio Salesianos, en la calle San Juan Bosco, que está frente al Hospital Clínico. Y hasta las 2:30, bueno, pues podéis venir y pasar por allí, ver partidos de fútbol, aprovechar las actividades y, bueno, y si queréis quedaros hasta el final, que haremos, bueno, pues un final muy chulo, pues os animamos y os esperamos.
Bien. Pues allí estaremos, que sea este el primero de muchos trofeos Cambalache.
Ojalá, muchas gracias.
Ana Martínez, muchas gracias. Un besico.
Un saludico, que vaya muy bien.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El Consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio, 24 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabías que los niños en edad de crecimiento necesitan cambiar su equipo de descanso con mayor frecuencia que los adultos? Están en proceso de crecimiento y sus espaldas necesitan tener un colchón de calidad. Por eso en Colchones Aznar disponen de colchones juveniles para cada etapa de su vida. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, ya sabéis que los martes también la recibimos a ella, a Carmen Sánchez, que es la responsable de actividades culturales de la Universidad San Jorge y Grupo San Valero, para que nos cuente qué es lo que tienen preparado para esta semana. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Laura. Pues como siempre, tenemos un montón de cosas que contaros para esta semana.
Bueno, empezamos la agenda con el jueves, ¿no? 2 de noviembre.
El jueves 2 de noviembre es el Día Internacional de la Violencia y el Acoso Escolar y por eso el Área de Educación de la Universidad de San Jorge ha preparado una jornada de reflexión y de investigación en torno a este tema. Será, como decimos, el jueves a las 7 de la tarde en el Salón de Actos y además de una mesa redonda en la que van a charlar sobre este tema expertos y distintos representantes de la comunidad escolar, presentaremos también un corto, Pitas Rotas, del director Jorge Calderón. La entrada es libre hasta completar aforo.
Y el viernes hay más cosas que tenéis ahí en el edificio del Grupo San Valero.
Sí. Por la mañana y por la tarde. El viernes, desde las 9 de la mañana, presentamos la tercera jornada en actualización quirúrgica para enfermería, que es la tercera edición ya y que organiza la Universidad San Jorge y el Hospital MAZ, que tiene como principal objetivo ser el punto de encuentro entre profesionales de medicina y especialmente enfermería para compartir experiencias innovadoras en el ámbito quirúrgico. Y por la tarde, y también el sábado por la mañana, porque uh-huh. es un encuentro de dos días, Cultura USJ se involucra en un encuentro de guionistas. Es el Encuentro Técnico Nacional de Guionistas de Novela Gráfica Ciudad de Zaragoza que organiza GP Ediciones. Va a destacar los trabajos de tres autores que publican habitualmente aquí en España y también en Francia, como son Antonio Altarriba, Gregory Harriet y Philippe Charlotte. Con ellos se dará a conocer pues, las distintas formas de encarar un proyecto para conseguir un sitio en el mercado. Y luego os contamos algo que va a pasar, porque ¿sí? casi te iba a decir lo de truco o trato, estamos en 31 de octubre, sí. terminamos el mes y nuestro espacio expositivo Recoveco pues dice adiós a la obra que hemos tenido hasta ahora, que ha sido la de Federico Contín, Brew Marketing, y le damos la bienvenida a la que será protagonista durante el mes de noviembre.
Ajá.
Intersecciones 1 y 2, ¿sí? Del artista, son dos grabados del artista Natalia Royo. Están realizados sobre plancha de hierro con la técnica del agua tinta y pertenecen a la serie de intersecciones espaciales que conjugan diferentes planos, creando un espacio imposible arquitectónicamente hablando. Bueno, en fin, que os invitamos a verla, a ver las dos obras durante todo el mes de noviembre.
Qué chulo.
Recoveco en edificio Grupo San Valero.
Qué bonito. Y creo que terminamos con algo, pero que es para el fin de semana que viene, el 4 y 5 de noviembre.
4 y 5 de noviembre. Sí, no nos podemos perder el corazón artístico de nuestra tierra porque se va a celebrar la primera Feria de Arte Saracusta que organiza Blogs Zaragoza, en la que jóvenes artistas de la ciudad van a poder mostrar sus trabajos. Hay muestra y también, supongo, habrá venta y hay talleres. Entre los más de 20 artistas que participarán en esta primera edición, pues se van a entregar dos premios. Uno que va a valorar el público, por eso es importante ir y no perdérselo, la entrada es completamente libre, y otro premio lo otorgará un jurado especialista. Uno de los premios va a consistir precisamente en exponer en este espacio que tenemos en la Universidad San Jorge, en Recoveco. Y también el otro premio que va a entregar el jurado seleccionado va a dar una estatuilla impresa en 3D que ha realizado el Laboratorio de Fabricación Digital de la Escuela de Arquitectura y Tecnología de la Universidad San Jorge.
¡Qué
Vamos,
cosa!
Un fin de semana muy cultural y muy artístico.
Y tanto que sí. Y bueno, como siempre, pues todo el mundo que sepa que las actividades, que el resto de actividades, que toda la información está en vuestras redes sociales, ¿verdad?
Sí, y en nuestras webs también. Sí, estamos igualmente como cultura.usj.es y también en gruposanvalero.es.
Ahí está todo, como siempre. Carmen Sánchez, responsable de actividades culturales de la Universidad San Jorge y Grupo San Valero, pues como siempre, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Laura. Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El 7 de noviembre vuelve ella para contestar todas las preguntas.
Muchísimas gracias a COPE por darme la oportunidad de hablar con todos los oyentes que quieran dirigirme sus preguntas.
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, viene a los estudios de COPE para responder.
Y luego también se ven muchísimas peleas. Entonces, bueno, ¿para cuándo más presencia policial?
Manda tu pregunta en audio de WhatsApp al 639-7641-58. 639-7641-58.
Cuando salgo a la calle, casi todos los vecinos me preguntáis por esa cuestión.
La alcaldesa responde el martes 7 de noviembre a las 12:30 en COPE más Zaragoza.
Gracias.
Pues ya sabéis que todos los martes hablamos de cine. Naturalmente es el momento de ponernos frente a la gran pantalla, eso sí, siempre, ya lo sabéis, con la presencia de nuestro experto Carlos Gurpegui. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días, experta. ¿Cómo lo llevamos?
Pues bien, bien, hombre, que empezamos a ver cosas muy interesantes ya de cara
el otoño.
El otoño. Siempre lo que viene cargado de buenas propuestas y sobre todo pues eso, de cara a los grandes premios, ¿no?
Pues sí.
Que llegarán ya a principios de año, pues los Goya y todas estas cosas maravillosas que suceden. Bueno, hoy hablamos, fíjate, es un cortometraje documental, se llama Mi Holocausto, Filomena Fram, y es un trabajo dirigido por el zaragozano David Navarro, que creo, Gurpe, que es candidato, ¿no? Serio candidato a los premios Goya 2024.
Pues por la calidad, por el mensaje y por todo lo que vamos a hablar con él ahora.
Mira, este cortometraje, Mi Holocausto, Filomena Fram, suena así.
Du bist eine rein rassige Zigeunerin. Du bist kein Mischling, du bist eine rein rassige Zigeunerin. Ja, und das war mein Todesurteil.
Es tremendo lo que cuenta. Ella es Filomena. Vamos a hablar con quien ha dirigido todo este trabajo, con el zaragozano David Navarro. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué
buenos
tal?
Días.
Bueno, tenemos este documental, decía yo, Filomena Fram, ¿no? Que es a la que hemos escuchado. ¿Quién es esta mujer?
Pues Filomena Fram es una mujer alemana, gitana, de Sinti en concreto, que, bueno, pues ella sobrevivió al Holocausto, se escapó de los campos de concentración, porque se escapó una primera vez, pero la vuelven a... O sea, fue un escape infructuoso, y la segunda vez sí que se escapa, y luego más tarde, porque ella es la primera mujer superviviente del Holocausto gitano en escribir sus memorias como superviviente y como reivindicadora del Holocausto gitano, escribe sus memorias en el año 85 y bueno, pues ella básicamente es como una parte fundamental en este reconocimiento del Holocausto gitano en sí.
Además, una historia, una narración en la que es víctima, sujeto, protagonista y testiga, en clave de mujer, en clave de género, porque ha habido otros casos, otras realidades que acostumbran ser varones y en este caso es mujer.
Eso es. En parte también tiene una cierta importancia por eso, ¿no? O sea, digamos que dos pilares un poco de la historia de Filomena. Uno es que, pues eso, por su condición de género y de etnia, y otra es que ella ha sido mujer luchadora que toda su vida después ha dedicado a que se sepa que, bueno, que hubo un genocidio, no solo judío, sino de hubo mucho más allá del genocidio judío, pero también el pueblo gitano pues sufrió una masacre bastante salvaje.
Oye, ¿cómo te encuentras tú con esta historia?
Pues esto es casualidad, porque a través de María Sierra, que es la catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, estaba dirigiendo un estudio sobre la cultura gitana en Europa, y una parte de este estudio era una traducción, la traducción al español de sus memorias, que la traducción la hace Virginia Maza, que es una traductora e historiadora también de Zaragoza, y a mí me mandan, bueno, me piden el favor de arreglar una entrevista de audio para traducirla. Yo obviamente no sé nada de alemán, pero bueno, me cuentan un poco de qué va la historia y tal, y que ella seguía viva. Y claro, yo vengo de lo técnico, de trabajar de operador de cámara, foquista, editor, pues todo lo que tiene que ver con la técnica del vídeo, y ya llevaba tiempo que tenía ganas de hacer algo. No sabía si quería hacer algo de ficción. No me había planteado hacer documental, la verdad. Pero me gustó mucho la historia y la idea de que ella estaba todavía en plenas facultades para poder hacerlo. Y entonces yo lo propuse. Dije, oye, ¿y por qué no grabar un documental en el que ella narre un poco su historia? Y les gustó, les encajó y salió adelante.
Qué bien.
O sea que la conociste, la has conocido.
Pues, a ver, esto es un poco loco, porque esto pasa justo después del cierre de la pandemia, pero con plenas restricciones ya, geográficas y ya, bueno.
Madre.
Entonces, claro, yo no podía plantarme en Alemania con un equipo y grabarlo porque era imposible. Tampoco podía elegir un equipo que yo quisiera, porque también había una restricción de, creo que eran 200 kilómetros a la redonda, bueno, era un poco complicado. Entonces me puse a investigar y encontré a un director de fotografía que vivía más o menos en Colonia, creo que era, que estaba un poco en la zona donde vive donde vivía Filomena, y nos entendimos muy bien, y entonces le mandé a él con un equipo, yo hice la dirección desde Zaragoza por Telegram.
Fíjate.
La entrevista se hizo por Zoom, desde dos puntos diferentes, porque María Sierra hacía la entrevista desde Sevilla, Virginia traducía desde Zaragoza.
Ostras.
Y yo, mientras tanto, por Telegram, pues hacía las indicaciones a Peter, que es el director de foto, y le decía, oye, pues mira, esto tiene que estar aquí, este plano, tal, porque grabamos a dos cámaras.
Madre
y
mía.
Yo lo que quería, sobre todo, era que como iba a ser una entrevista a dos planos y tal, que quedase bonito y que se le diese importancia y que se le empoderase un poco visualmente, porque yo había visto entrevistas suyas y salía siempre en un sofá que tenía en casa contra la pared, ella aplastada en el sofá, y era como que se perdía a ella. Entonces ella lo que tenía que tener era protagonismo absoluto y sobre todo pues esa grandeza que ella tiene como persona, que en realidad el documental está funcionando por ella, porque el documental es ella, no, o sea, el documental es, bueno, es que el que lo haya visto o el que lo vaya a ver se dará cuenta que tú ves el documental y te quedas con ella, te quedas con la historia, pero también con ella.
Hombre, efectivamente, es el alma. Ya lo decía Goran Bregovic, que los gitanos europeos son los vaqueros del continente, ¿no? Y hay momentos muy especiales como los dibujos, ¿verdad?, que tienen un componente dramático y emocional importante.
Sí, claro, la idea de hacer este formato era que la entrevista no fuese todo el rato una entrevista cambiando dos planos, sino que de alguna manera te transmitiese o te llevase a formar parte de su historia. Entonces, eso se hizo en parte con imágenes de archivo, que las imágenes de archivo, bueno, son todas en blanco y negro y además son mudas. Lo que pasa es que para el documental se hizo el diseño de sonido de todas las imágenes de archivo para que tuviesen sonido y te transmitiesen un poco a para meterte un poco en esto. Y luego, por otro lado, están las animaciones de dibujos que son grabados y dibujos que hacía la gente también en los campos de concentración, en los trenes. O sea, quiero decir, todo ese material gráfico que hay, tanto las imágenes de archivo como las animaciones, son de fondos y archivos de la época. No son cosas que se hayan inventado, sino son cosas que se han rescatado y, en este caso, pues en el caso de los dibujos, se han animado por motion graphics y se han hecho pequeñitas animaciones para acompañar un poquito la historia.
Bueno, pues nosotros acompañaremos este cortometraje. Es candidato, como decimos, firme a los premios Goya 2024, porque, entre otras cosas, ha sido reconocido como mejor cortometraje de la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Lanzarote. Así que bueno, que esperemos que obtenga reconocimientos muchos, porque además eso servirá para visualizar, ¿no?, todavía más, en este caso, a Filomena Franz. Me quedo con una frase que creo que dice: si odiamos, perdemos; si amamos, nos enriquecemos. David Navarro, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias. Y si me lo permitís,
¿sí?,
me gustaría invitar a la gente que lo vea, porque hasta diciembre... Hasta final de diciembre está en abierto en la página web.
Sí.
Solo hay que pinchar en, bueno, se escribe documental.miholocausto.com y pueden ver el documental siempre que estén dentro del territorio de España, que está bloqueado solo para España, se puede ver el documental.
Yo lo tengo aquí, en este momento, que me lo he cogido y me lo voy a descargar. Muy bien, David, muchas gracias, un besico.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Y vamos con los estrenos también de este fin de semana. Llega Saben Aquel.
Vamos a prepararlo todo a su gusto. Ahí falta la mesita y el taburete en el centro, al lado del micro. Vodka naranja en un vaso de tubo y un paquete de tabaco negro, un mechero y un cenicero.
Buenas noches. Y hoy, como habrán notado, estoy muy contento. ¿Y el Saben Aquel?
¿Saben
ese
aquel?
Tío que va a una tienda de
Qué
ropa.
Bueno, cuéntanos.
Perdone, ¿tienen trajes de camuflaje? Ah. Digo, sí, señor, pero llevamos 2 años buscándolos, ¿sabes?
Es que hubiera sido un sacrilegio, ¿verdad?
Es verdad, es verdad.
Y además, el ritual y el ceremonial ya lo han avanzado. Las gafas, la camisa negra,
sí, sí,
el taburete, los cigarrillos, el vaso de tubo, ¿verdad?
Es verdad.
Y bueno, para hacer reflejo de la España de su momento, narrado desde la Barcelona de finales de los 60, la historia de amor y flechazo con Conchi. Y bueno, pues una comedia, sobre todo comedia, aunque podía ser drama, porque ya hablamos del punto de vista triste o melancólico de los cómicos y las cómicas, y en este caso, pues la verdad que David Trueba hace una crónica entre actuaciones, humor underground, recuerdos y descubrimientos, para que no lo conozca Eugenio, porque el tiempo pasa volando.
Sí, sí.
Pues bueno, para una peli refrescante que se estrena ni más ni menos que mañana, adelanta por el día 1,
claro.
Efectivamente, muy todos bien. Los santos. Y David Verdaguer está magnífico, y Carolina Yuste, que fue premio del Festival de Cine de Tarazona y el Moncayo hace escasos meses, también está soberbia. O sea, la verdad una peli refrescante, divertida y de las que apetece estar con el oído fino y la mirada aguda.
Me gusta, estaremos muy pendientes. Y también pendientes en plataformas, porque llega a Netflix el estreno de Paco Plaza. Ay, madre mía, esto no sé yo, ¿eh? Ya me dirás, Hermana Muerte.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida.
Perdóneme, Padre, porque he pecado.
Te escucho. Acabo de llegar nueva aquí como maestra. No sé si estoy preparada.
Cuando escribí ese nombre, calla.
¿Qué?
Nada.
Tengo duda.
¿Un poquitico de miedo?
Hombre, es que si lo oyes Cope más Zaragoza con cascos en estéreo, o sea, vas oyendo los ruidines que con toda intención Paco Plaza ha hecho para ponernos nerviosos.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí.
Oye, el guionista es el del Día de la Bestia. Jorge Guerica Echevarría.
Bueno, por ahí vamos.
Junto
ahí
con
vamos.
Él hacen ayudita. Está por ahí va la cosa. ¿Comedia? No. No. ¿Musical? Tampoco.
No.
No, y una peli maravillosamente interpretada por Aria Bedmar, que nos va a dar muchas alegrías, hace de hermana Narcisa. ¿Qué más cosas? Estamos en el año Sorolla y la verdad que la utilización de la luz es brutal y de los blancos en una de las pelis pues estéticamente más cuidadas y con más tono y mano izquierda de Paco Plaza. Y a mí, sobre todo el primer tercio de película, me recuerda mucho a Rebeca. Esas mansiones que en este caso, pues claro, son conventos, pero a partir de ahí, como pues nuestra protagonista, nuestra estupenda Aria, es una gran Jean Fonté, que luego veremos cómo también otras actrices del mundo, del cosmos de Paco, como Consuelo Trujillo, Sandra Escarcena o la gran Almudena Amor, también aparecen en la peli con papeles muy notables, sobre todo Almudena, que nos sobrecoge. Peli de terror, peli de género. Hombre, es que estamos en Halloween, esta noche es la nochecita.
A mí me da mucho miedo.
Y desde el viernes, pues bueno, haz más tratos que trucos, que tira mejor. Sí, vale.
Bueno, por cierto, esto que inauguró el Festival de Sitges, ¿no?
Eso es.
Que está ahí.
Aplaudida.
Verla esta noche. Ya veréis qué gracia nos va a hacer.
Español. Está en el top de Netflix.
Sí, como película así, pues se va a pasar un ratito.
Exactamente, como musical es buena.
Eso. Carlos Gurpegui, un placer, como
igualmente.
Siempre. Hasta la próxima semana.
Seguimos. Un abrazo. Chao.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El 7 de noviembre vuelve ella para contestar todas las preguntas.
Muchísimas gracias a COPE por darme la oportunidad de hablar con todos los oyentes que quieran dirigirme sus preguntas.
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, viene a los estudios de COPE para responder.
Y luego también se ven muchísimas peleas. Entonces, bueno, ¿para cuándo más presencia policial?
Manda tu pregunta en audio de WhatsApp al 639-7641-58. 639-7641-58.
Cuando salgo a la calle, casi todos los vecinos me preguntáis por esa cuestión.
La alcaldesa responde el martes 7 de noviembre a las 12:30 en COPE más Zaragoza.
Gracias.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Deportes. Estar informado.
Pues eso, que vamos a hablar de deportes, de ese Real Zaragoza al que, como dice Jesús Zamora en la web, en la crónica que hace siempre del partido, al Real Zaragoza se le escapa otra vez en los instantes finales un triunfo que además ya saboreábamos frente al Burgos. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
Yo estuve ahí contando los
¿en
minutos.
Burgos?
No.
No te vi.
No, contaba los minutos como una loca y los segundos, pero no.
Bueno, pues otro titular más breve sería más de lo mismo.
Sí, sí.
Es decir, que el Real Zaragoza se adelanta en el marcador, el partido fue feo, trabado, a diferencia del de Gijón, en el que yo creo que fue un partido pues muy interesante y con un Real Zaragoza que, a pesar de lo que le ocurrió al final con el error de Poussin, ahí el Real Zaragoza yo creo que jugó el mejor partido. Esta vez el desarrollo del partido, del marcador al menos, fue similar. Esta vez con empate a uno final en vez de empate a dos, pero en un partido mucho más feo, porque ni el Real Zaragoza ni el Burgos estaban tirando apenas a puerta. El partido era trabado y de estos desagradables de lunes, ¿no? Por así decirlo, ¿no?
Sí, sí.
Y en cualquier caso, bueno, pues yo creo que al fin y al cabo se demostraba que el Real Zaragoza era más equipo y acabó marcando al minuto 39 de partido. Pues una jugada que por dos veces tuvo el balón para introducir la pelota en la portería Iván Azón, la estrelló las dos veces contra el central, Córdoba, y el segundo rechace del central, es decir, el tercer remate,
la tercera
la tercera opción de remate le llegó a Mollejo, que este sí le pegó fuerte y arriba, tocó en el larguero incluso la pelota y al final entró, uh-huh. Y 0-1, y bueno, decíamos, pues vamos a ver si por fin se va el mal pelo, ¿no? Este mal fario. Sí. La segunda parte no fue muy diferente a la primera, con un Real Zaragoza que, bueno, normalmente es que como estábamos acostumbrados últimamente a que el Real Zaragoza se viniese abajo en las segundas partes, bueno, pues esta vez daba la sensación de que el gol le había dado, esta vez sí, confianza al equipo, uh-huh. Y que se estaba mostrando superior al Burgos. Es más, en esos primeros minutos de la segunda parte vimos por fin al mejor Bakis desde que había llegado.
Pudo haber marcado.
Un remate de cabeza al palo. Uh-huh. Bueno, varias ocasiones y Bakis, que en la primera mitad había estado muy difuminado, muy descafeinado, pues yo creo que resurge en la segunda parte y decimos, pues hoy parece que puede llegar el gol de Bakis.
Total.
Y va y lo cambia el entrenador. Cuando mejor estaba Bakis, va y lo cambia. Bueno, también cambió Iván Azón. En este caso supongo que por agotamiento físico y mental, ¿no? Porque Iván Azón se pega como siempre una paliza tremenda, pero estaba negado de cara a puerta. Sí. Azón ayer, vamos, no le salió bien nada. Vale. La prueba es la jugada del gol, que falla él dos veces para que tenga que meterla Mollejo a la tercera, ¿no? Uh-huh. Bueno, total, que una vez más, los cambios de Escrivá, en este caso es evidente, cuando él habla de errores de los demás, errores individuales, ayer fueron errores colectivos los que se producen en el tramo final con el batiburrillo de jugadores tras los cambios y sobre todo la falta de intensidad. Insisto, buen comienzo de segunda parte con la confianza que te da el 0-1, pero caemos otra vez en las mismas cuando viene el descuento, la prolongación, para ser más correctos, porque el partido no se descuenta, no se recorta, se prolonga, se aumenta. Sí. No se descuenta, se aumenta.
Sí, exactamente.
Bueno, pues en la prolongación, en el tiempo de aumento, una vez más, el Real Zaragoza pues se viene abajo con una jugada. Un Burgos que juega al patadón, ¿eh? Porque es que ayer en el centro del campo del Zaragoza, bueno, y el del Burgos, es que ni olieron la pelota, porque durante casi todo el partido el balón iba como los F-18. Por el cielo y los centrocampistas miraban para arriba, ostras, pues no llegó y casi ahí no bajaba la pelota al suelo, casi nadie, los centrocampistas apenas tocaron balón. Bueno, pues a base de balones largos y a base de insistencia, en ese tramo final, ante la aquiescencia de un Real Zaragoza que bajó la guardia, pues llegó el empate. El empate que, por cierto, lo consigue Matos, un lateral muy chiquitito, que fue el que lesionó en esta pretemporada a Giuliano Simeone.
Uh-huh. Pero pedazo de lesión.
Pedazo de lesión, efectivamente. Bueno, pues este tal Matos, aprovechando pues la falta de intensidad defensiva, porque estás en el tiempo de prolongación, no puede el Real Zaragoza regalar esa segunda jugada, esa opción de rebote. Le llega a Matos. No fue muy diferente al remate de Mollejo en el primer gol. Sí, esta vez por bajo, el de Matos fue por bajo y el de Mollejo por arriba, pero fueron goles relativamente similares, es decir, aprovechando segundas jugadas. Yo creo que error colectivo de la defensa, porque no tiene intensidad para despejar bien ese balón. Y también de Bermejo en el marcaje, porque Bermejo, que es el que había salido en esa segunda parte, por eso digo que los cambios más bien no aportaron nada, ¿no? Bermejo no tapó la subida del lateral, que en este caso era Matos, para haber evitado el gol del empate. Otra noticia, por así decirlo, del partido fue que no jugó Posen. El pollito, pues parece que ya se lo ha cepillado Escrivá. Y jugó ayer el tercer portero, jugó Rebollo. Que no estuvo mal.
No estuvo mal.
Estuvo,
no,
estuvo correcto, no tuvo errores, estuvo concentrado.
Sí.
Pero claro, le metieron ese gol del que no podemos echarle la culpa.
No,
fue un gol normal. No. Bueno, podría haber llegado, sí. Pero bueno, el caso es que entró la pelota. Y bueno, 1-1, decepción otra vez.
De nuevo.
El Zaragoza sigue siendo noveno. Sumamos un punto, pero lo único que hacemos es empatar con el octavo, que es el Racing, pero con menos goles que el Racing. Por lo tanto, novenos, pero ya tenemos al acecho equipos por detrás.
Exacto.
El jueves Copa en Ontinyent, ante la Txeneta.
¿Sí?
Y el lunes, ojo, el lunes en la Romareda viene el Oviedo.
Pues veremos más deporte a partir de las 3:25. Gracias, Jesús.
A ti siempre, Laura.